Estamos en comunicación con Martín Fresneda. Hola Martín, María Elena Troncoso, Andrés López y Emanuel Rodríguez, te saludamos desde Nacional Córdoba. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Mucho saber ustedes, ¿está bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Martín, la primera pregunta es ¿cómo te impacta a vos personalmente este segundo 24 sin la posibilidad de marchar de modo tradicional en las calles de Córdoba?
Sí, la verdad te da un poco de nostalgia, ¿no? Un poco de tristeza en tanto dar un encuentro para darnos fuerza, para abrazarnos, para celebrar lo logrado y al mismo tiempo renovar la fuerza para seguir adelante cada 24 de marzo. Es una reflexión donde ponemos la memoria como un músculo dinámico que nos lleva y nos trae a la agenda a lograr y la agenda que falta, ¿no? Y en ese sentido la virtualidad no supera, no alcanza, no motiva, sí. No entusiasma. Entonces, bueno, siempre caminar al lado del compañero y las compañeras con las banderas, con todas las generaciones que se iban sumando, la fiesta que de repente empezó a ser desde que Memoria, Verdad y Justicia son políticas de Estado y la erradicación de la impunidad en Argentina es un hecho, lógicamente, que uno le extraña. Pero bueno, ya vamos a superar entre todos los argentinos, bueno, el mundo tiene que superar esta tragedia que es la pandemia, ¿no?
¿Qué actividades, en qué actividades vas a participar el miércoles?
Ahora yo estoy en Buenos Aires, voy a una actividad en el Congreso y las actividades en el acto de mañana que va a ser con el presidente, voy a acompañar al secretario de Derechos Humanos, hermano, para hacer que tragala, y después voy a participar. Bueno, voy a tener actividades seguramente por Barro Müller, después me sumo a la caravana, y después termino, voy poniendo árbol en todos lados donde vayamos, pero después vamos a estar con Gabriel Esteves en la caravana, y vamos a salir un día Libertador también, y vamos a terminar en La Perla, en el sitio de Memoria de La Perla.
Bien, esa es la actividad principal que se ha pensado en Córdoba, ¿no? El tema de la caravana. ¿Me repetís el punto de partida?
Villa Libertador, que es Villa Libertador, empieza a salir ahí, se van sumando en distintos puntos. De la caravana, bueno, muchísimos puntos de contacto, donde la verdad que no te sé decir cuáles son la cantidad de puntos de contacto que van a ir sumando y distintos sectores se van sumando a la caravana. Nosotros vamos a salir de Villa Libertador con la mesa peronista, y con unos compañeros de la Casa Patria Córdoba, que nos aglutinamos ahí, y bueno, venimos trabajando con eso. Y el otro día también ya hicimos con Emiliano Fecia, Tarita Freite, hicimos una actividad por el tema del Día de la Memoria, desde la Casa Patria. La verdad es que hay muchísimas actividades ahí, independientemente de la virtualidad, hay muchas actividades. Viste, el otro día el Luis Gómez, un amigo, me invitó, me involucró, la verdad que me pareció muy creativo el tema de largar los 3.000 lucecitas por la cañada y por toda la movida del río, que bueno, entiendo que también la crecida del río había afectado un poco, pero bueno, también son muchísimas iniciativas como este año que también hablan de la creatividad y la necesidad de crear para seguir teniendo una memoria fuerte, ¿no? Inclusiva la memoria.
La movilización ha sido una herramienta fundamental para estas políticas de memoria, verdad y justicia, y son también una particularidad de la Argentina, ¿no, Martín? No hay otros países que tengan un evento parecido al de la marcha del 24, y parece ahí también cifrarse otras particularidades de la lucha por derechos humanos, de la lucha de los derechos humanos en Argentina. No hay otros países que hayan juzgado a sus genocidas, no hay otros países que hayan generado organismos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, el surgimiento ahora relativamente reciente, hace unos 4 años, del colectivo de Hijos de Genocidas también. Son como particularidades únicas de la Argentina que no se repiten en ningún otro lado y que tienen que ver con esta manera particular en la que se ha militado y en la que se trabaja en torno de la memoria.
Sí, efectivamente, tenemos esa extraña particularidad que nos honra, ¿no? pero yo creo que tiene que ver con ese fenómeno que se produce cuando desde el dolor el amor intenta traccionar o olvidarte, y cuando, bueno, tenés ese dolor tan tan profundo y ese amor tan profundo, te guía al encuentro, a buscar fuerza en tus hermanos de especie, digamos. En ese sentido me parece que las madres, las abuelas, los hijos, se está fundando nietes ahora. Sí. Y yo que me tocó la particularidad de viajar por el mundo, siendo secretario de Derechos Humanos, y observar realmente los fenómenos de las conductas, y cómo las sociedades construyen esos refugios, esas resistencias, esas luchas, y verdaderamente los argentinos tenemos eso, y hoy el nivel de cuidado y de valoración que hay sobre las madres, las abuelas, obviamente que están los que siempre odiaron y odiarán siempre, ¿no? Y no se les cae una idea para, ni siquiera para tensionar buenamente cuál es la salida que hubieran imaginado frente al atolladero de impunidad que vivía la Argentina, ¿no? Fíjate vos, los españoles, la salida que construyeron, ¿no? El llamado Escorial, ¿sí? Que es el Valle de los Caídos, en donde enterraron la historia y hoy hacen una zanja, parece un cadáver, un muerto, un hueso. Y la verdad es que la historia no se la puede ocultar ni tapar. Y fíjate vos, otros países, que vos quieras, que sigan vigentes leyes de impunidad, ¿qué es lo que sucede? Sucede que verdaderamente son sociedades que se enferman. Nosotros hemos logrado tener una posibilidad de remendar o reparar heridas con lucha. Y esas marchas, cada 24 de marzo, y cada vez tener más el acompañamiento de la sociedad, implicaba por sobre todas las cosas, no necesariamente reparar el pasado, porque eso es casi ingenuo. Todo lo que nosotros hicimos, las madres, las abuelas, los hijos, siempre fue para construir garantía de repetición para el futuro. No podemos nosotros imaginar que el pasado se repara porque realmente tengamos luchas que vienen a solucionar conflictos. Hay hecho el pasado que no tiene solución, claro. ¿Sí? Como la desaparición. O sea, mi viejo tan desapareció el año 77, todavía no aparece, tengo una hermana, apareció. ¿Vos te pensás que tiene solución ya eso en mi vida?
No.
O sea, tengo 46 años, mi hijo ya no conoce a su abuelo. Si me devuelven, me van a devolver, ojalá me devuelvan algo que hayan quedado de huesos de ellos, pero la verdad, o sea, ya suena como algo casi hasta romántico pensarlo de otra manera que no sea esa. La realidad es que la gente que fue torturada en los centros clandestinos, las huellas de la tortura no se sacan nunca más. La única reparación que puede el Estado de una sociedad es mostrarse fuerte ante la tentación de algunos que siempre quieren volver ese pasado horroroso para la condición humana. Entonces, yo lo que creo que todo el tiempo debemos reflexionar es cuáles son las herramientas que la democracia tiene para defender y defenderse de aquellos que siempre están agazapados en la oscuridad. Y esto, creo que las marchas son ese faro que permanentemente, sí, la llamamos memoria, porque incluye de generación en generación en generación, y ese faro va a garantizar. Así como cuando quisieron un 2x1 retroceder, no van a poder volver a retroceder. Entonces creo que eso es lo más valioso que tiene todo esto de juntarse presencialmente, abrazarse, mostrarse. Fíjate que la lucha de las mujeres es algo muy parecido con respecto a los derechos de igualdad a las mujeres, de la IVE, etcétera. Incluso la lucha ambiental, que ahora tiene un foco de niveles de manifestación muy fuerte. Y yo, fíjate, los trabajadores siempre tuvieron el tema de la manifestación y movilización como una herramienta fundamental, ¿no? Por lo tanto, bueno, ojalá que la volvamos a tener, ¿no? Yo confío que sí.
Hola Martín, ¿qué tal? María Elena, aquí de este
lado. Hola, ¿cómo andas, María Elena?
Buenas tardes.
Tanto tiempo.
Un gusto hablar contigo, sí.
Igualmente.
Bien. Bueno, ya un poco a nivel personal, ya lo has contestado, por ahí va un poco la pregunta. Haciendo un poco retrospectiva de lo que ha sido tu carrera de militante, de político, de abogado, secretario bueno, de Derechos Humanos a partir de 2015, ahora en un lugar también de relevancia, en el Observatorio de Derechos Humanos. Bueno, recordaba, recién cuando te escuchaba hablar, tuve la oportunidad de estar en tu asunción allí en Buenos Aires, y recuerdo que dentro de tus palabras de ese día, nos contaste a quienes estábamos allí presentes que, bueno, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández te anuncia, bueno, que vas a ser designado y que ella le gustaría que fueses designado secretario de esta importantísima función que tiene que ver con todo lo que hiciste a lo largo de tu carrera, que vos le habías respondido, si mal no recuerdo, bueno, sí, voy a tratar de hacer todo lo posible. Y que ella te había contestado a eso, quiero que hagas lo imposible. Me parece que más o menos eran esas las palabras, si mal no recuerdo. Entonces va en ese sentido la pregunta, por lo menos en lo institucional, porque en lo personal lo acabas de decir. ¿Qué queda? ¿Qué queda aún de ese imposible por lograr? Porque, digamos, se ha hecho muchísimo en lo que es políticas de derechos humanos, desde el Estado Nacional sobre todo. ¿Qué queda pendiente a nivel institucional? ¿O qué nuevo camino estamos comenzando a transitar para las conquistas de los derechos que aún queda pendientes?
Sí, está bien lo que me decís. Sí, sí. Fue textual, ¿eh? Me dijo, querido, vos vas a hacer lo imposible.
Bien.
Te faltó el querido. Querido. Vos vas a hacer lo imposible.
No me animé.
Yo creo que el tema de la agenda de derechos humanos, en la medida que todavía no se repare ese pasado atroz, digamos, y cuando digo reparar, digo lo que es posible reparar. ¿Qué es posible reparar y que aún no se logró el estándar máximo? Recuperar la identidad del último nieto, identificar el destino final de los desaparecidos, ¿sí? Y poder encontrar realmente la muchísima documentación que aún no se ha logrado encontrar. Y en ese sentido me parece que hay una tarea de desarrollar institucionalmente sobre el derecho a la verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál ha sido el destino final del desaparecido? Y eso es una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos destinos finales fueron los vuelos de la muerte. Por lo tanto, no quedan vestigios. Es muy difícil, es prácticamente imposible. No obstante, las resoluciones judiciales que así lo determinen, que digan que tal persona, su destino final fue el mar o el río de la Plata, pues bien, ahí debe cerrar el círculo. Y un montón de desaparecidos que están consignados, que fueron desaparecidos, por ejemplo, de la Perla, ¿sí? Aún no se ha encontrado el destino final, igual que los nietos y nietas. A ver, sitios de memoria, seguir marcando distintos sitios de memoria, cuáles eran los circuitos represivos en el cual la dimensión del terror se gestó, pero que es muy importante. Y siempre una agenda clave es la participación de los civiles. Ha sido determinante la participación de los civiles en el terrorismo de Estado. Yo creo que ahí hay una agenda que es, yo te diría, de gestión, sí. Y otra agenda judicial. ¿Sí? La agenda judicial va a ser larga, como en Nuremberg. Siguen juzgando en Nuremberg a criminales nazis. La agenda de gestión es una cuestión de darse algunas, yo diría, yo lo hablo mucho con Horacio, esto de cómo poder lograr avanzar más rápido con el tema de la identificación de los restos de los desaparecidos. Porque realmente la tarea que hace el equipo argentino de antropología forense es extraordinaria, es enorme, es inmensa. Pero hace falta más recursos, hace falta, yo diría, más conveniar más con las provincias, hace falta tener lo que nos ha costado muchísimo. Vos sabés, María Elena, que ha sido cuando iba a la RAT, Reunión de Alta Autoridad de Derechos Humanos del Mercosur, era como muy, yo te diría, intermitente la participación de otros países. Argentina ha tratado de traccionar a fondo, pero no se puede. Estoy hablando del Plan Cóndor, ¿no?
Sí.
Ha sido muy difícil, verdaderamente, que otros países acompañen el impulso que Argentina ha querido imprimirle, ¿no? Y esta agenda es una agenda que, lógicamente, te limita muchas veces a avanzar con otra agenda. Por ejemplo, la de violencia institucional, la agenda de derechos humanos fundamental, porque nosotros tenemos memoria, verdad y justicia, y yo ese día que asumí había planteado una ruta que para mí era fundamental. Memoria, verdad y justicia eran tres pilares refundacionales del rol del Estado. ¿Por qué? Porque volvía a reconstituir un contrato social entre los argentinos, dejando de lado la naturalización de la impunidad. Ahora, cuando vos reconstruís esos tres pilares, tenés un montón de problemas, desde femicidio, problemas con conflictos de la miseria más extrema que tenés en Mojón, en la Argentina, con pueblos originarios, pueblos campesinos, conflicto de tierra, conflicto de falta de acceso al agua, etcétera, etcétera. O sea, una agenda de derechos humanos que hoy está determinada por los estándares exigibles por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, que es enorme, pero es enorme. Digo, derechos de niños, niñas, adolescentes, derechos de adultos mayores, o sea, todo lo que son sectores vulnerables para Naciones Unidas, una agenda de derechos humanos.
Bien, sí, bueno, sí, es...
Es enorme.
Y en ese sentido, el proyecto de ley con el fin de declarar patrimonio histórico y cultural de la provincia, todas las sentencias, expedientes y material fílmico de los juicios, ¿te parece que bueno que es un paso en ese sentido, por lo menos para cristalizar o de alguna manera que no garantizar que no se toque la documentación ya encontrada, ¿no?
Yo creo que todo suma, Marilena, en estas cosas. La verdad que a mí me parece que cada pueblo va elaborando su traje a medida para recordar, para tener presente las cosas, para construir un sentido de memoria. Yo he evaluado ese proyecto de ley que me lo han adelantado, lo he podido tener oportunidad de ver, y me parece bien, porque bueno, yo creo que Córdoba tiene esa particularidad también de tener ese un estilo que también, bueno, dialoga con su propia historia. Nosotros hemos generado, cuando digo nosotros, el colectivo del Movimiento de Derechos Humanos, trabajamos la ley de la memoria en su momento, hay un marco jurídico que va a proteger y protege, incluso hasta sanciona, quienes de alguna manera no denuncien, quienes no archiven en el Archivo Provincial de la Memoria la información determinante. De hecho, se logró porque en realidad todo ese acervo de los juicios está en el Archivo Provincial de la Memoria. Ahora, que quede en el Archivo Histórico de la Provincia, a mí me parece que es complementario, que suma, que no me parece tampoco imprescindible, pero creo que suma porque es un sentido, una herramienta de la política histórica de Córdoba que asume este tema. Asume también la responsabilidad de custodiar la memoria. En ese sentido, sí.
Martín, antes de despedirte, primero agradecerte obviamente por el tiempo dedicado aquí a Nacional Córdoba, pero la última pregunta que quería hacerte era ¿qué pasa por tu cabeza, por tu corazón cuando escuchás que dirigentes como de la talla de Patricia Bullrich dicen cosas como que los derechos humanos se han transformado en, y digo textual, un arma política del kirchnerismo?
Patricia Bullrich no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos. Por lo tanto, honestamente, lo que diga Patricia Bullrich no me genera ningún tipo de emoción. ¿Sí? No le guardo ningún respeto a esa señora. En consecuencia, no. Ya por suerte, hermano, estoy un poquito más fuerte que en otros tiempos. Lo lamento por ella, digamos, porque hoy quien quiere usar los derechos humanos para denostar a tus opositores políticos, lo que quieras, me parece que caes en una condición de miseria que bueno, nada, que se la arregle con su espejo.
Martín Fresneda, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y nos encontraremos ventanilla de por medio en la calle el 24.
Dale, un abrazo.
Gracias,
¿no?
Martín.
Saludos de tres, ¿no? Por favor.
Martín Fresneda pasó por Siesta Clandestina en Nacional.